porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es un nuevo programa de Citas Ciegas, una nueva edición de Citas Ciegas, donde vamos a hablar, pues, como siempre, ¿no? De autores, de libros, de literatura, ¿no? Todas esas cosas que nos gustan, que nos apasionan. Entonces, queridos oyentes, lectores también, ¿no? Tenemos un nuevo programa especial, esta vez con un autor peruano, contemporáneo, ¿no? Beto Ortiz. Es un programa, es un escritor polémico también, que siempre causa controversia, causa debate, ¿no? Ya sea por sus opciones también políticas o sexuales, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay que separar al Beto Ortiz escritor del Beto Ortiz ser humano, ¿no? Son cosas distintas. Cuando empecemos a separarlos, yo creo que vamos a empezar a reconocerlo más como escritor. Acá vamos a hablar de Beto Ortiz más que como persona, creo, como escritor, ¿no? Y Beto Ortiz, pues, es uno de los, para mí, es uno de los cronistas más importantes, pues, uno de los cronistas más talentosos de la literatura peruana, ¿no? Hay que definir primero qué cosa es una crónica, ¿no? ¿A qué nos referimos con crónica? ¿Qué cosa es una crónica, no? Porque la primera novela de Beto Ortiz, dicen que es la primera novela, que es Maldita Ternura, en realidad no fue una novela, ¿no? Para mí no es una novela. Él lo presentó como novela, la editorial Planeta, Alfaguara, en la que se publicó, la presentó como novela. Pero en realidad no es una novela. Para mí, en realidad, es un conjunto de crónicas muy bien escritas, ¿no? Algunas son geniales. Hay una crónica que se llama Miseria en Miami, El secreto de mi fracaso, por ejemplo, ¿no? Hay una crónica que habla acerca de la soledad, donde hace una historia de vida de Bruno de Olazábal, un periodista que murió, pues se suicidó, ¿no? Un periodista talentosísimo, muy amigo de Beto Ortiz, y él escribe. Escribe una crónica ahí en ese libro. Entonces, hay que empezar a definir qué cosa es una crónica, ¿no? Para ver, para diferenciar de un cuento, una novela. Pues la crónica dice que es literatura sin ficción. ¿Eso qué quiere decir? Que toma técnica narrativa, toma toda la tecnología narrativa para narrar algo real, algo cierto, una historia, una noticia verdadera. Entonces, una crónica combina eso, ¿no? Combina el periodismo, digamos, con la literatura. En otras palabras, es literatura sin ficción. Entonces, uno de los periodistas, uno de los cronistas más importantes de nuestro país, más talentoso seguramente, es Beto Ortiz, pues, ¿no? Hay en realidad varios cronistas en nuestro país. Jaime Bedoya, por ejemplo, editor de Caretas. Juan Manuel Robles, por ejemplo. El mismo Daniel Tittinger, que era editor de Etiqueta Negra, ahora es editor de Depor, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos patas son cronistas, ¿no? Son muy buenos cronistas, pero dentro de todos esos cronistas que aparecieron en Etiqueta Negra, Etiqueta Negra es una revista de crónicas que se hizo muy famosa hace tiempo y ahí congregó a cronistas importantes, ¿no? A todos los que he mencionado. Y uno de esos cronistas, creo, es Beto Ortiz, ¿no? Beto Ortiz es uno de los nuevos cronistas de la nueva camada, digamos, de escritores nuevos, ¿no? Que existe. Entonces, yo creo que básicamente Ortiz, más que un escritor, un narrador, un poeta, es un cronista, pues, ¿no? Y un cronista muy talentoso, ¿no? Este pata tiene varias obras muy bien escritas. Por ejemplo, Maldita Ternura, ya hemos dicho, es su primera novela. Luego, Grandes Obras, que también es una compilación de sus mejores crónicas. Mis Queridos Vándalos, también es una novela que salió con Editorial San Marcos, que fue vetada en un colegio, ¿no? O sea, como era una crónica de Beto Ortiz, no la dejaron que entre a plan lector en un colegio en Lima, por ejemplo. Y tuvo que venir Osvaldo Reynoso, este gran escritor que es muy amigo de Beto Ortiz, Osvaldo, que escribió Los Inocentes, pues, ¿no? Para hacer una suerte de protesta, ¿no? Para que, ¿cómo es posible, pues, no? Que impidan que se lea un libro de Beto Ortiz por ser Beto Ortiz en un colegio, ¿no? Porque otra vez, repito, hay que separar al Beto Ortiz escritor del Beto Ortiz narrador, ¿no es cierto? Perdón, del Beto Ortiz persona, del Beto Ortiz escritor, ¿no? Al Beto Ortiz persona, al Beto Ortiz artista, ¿no? Que son, creo, dos cosas distintas. Como artista, como cronista, como escritor, es un escritor muy bueno, muy talentoso, ¿no? Entonces, eso hay que hacer, yo creo que, para empezar. Luego, Pequeñas Infidencias, también es un libro posmoderno, experimental, que salió con Estruendo Mudo. Este libro trata, por ejemplo, de correos electrónicos que él se enviaba con su mamá, con sus amigos, con sus amantes también, pues, ¿no? ¿Por qué no decirlo? los correos electrónicos que se enviaban, este pata los compiló en un libro y salió pues Pequeñas Infidencias. Entonces es como un libro epistolar, pero moderno, ¿no? Porque es un libro no en base a cartas, sino en base a correos electrónicos. Entonces es un libro muy chévere, también muy recomendable, este Pequeñas Infidencias, ¿no? Ahora, este Pequeñas Infidencias fue editada por Estruendo Mudo. Estruendo Mudo es una editorial limeña, ¿no? Chiquita, así como editoriales hay, así en Huancayo, en varias ciudades de Lima. Y este libro salió con Estruendo Mudo, pues entonces ahí el editor Álvaro Lazo dijo algo bien importante respecto a la prosa de Beto Ortiz, ¿no? Yo creo que define muy bien la prosa de Beto Ortiz, ¿no? Dice que Beto Ortiz tiene una prosa, lumpen fashion, difícil de igualar. Lumpen fashion, difícil de igualar. ¿Qué cosa quiere decir lumpen? O sea, te puede estar carajeando de repente en una línea y a la siguiente puede sorprenderte con un sinónimo así súper rebuscado, ¿no? Esa manera de combinar, ese estilo que tiene Beto Ortiz, lo tiene muy pocos. Entonces, es un lenguaje así lumpen fashion, ¿no?, que tiene. Y acá vamos a leer unas introducciones de algunas de sus crónicas para que ustedes se den cuenta, ¿no?, la potencia que tiene este pata. Y es lo tierno que puede llegar a ser también, ¿eh? Yo recuerdo una crónica que salió en el Día de la Madre, justo en el periódico de en Perú 21, donde tenía su columna Pandemonio, ¿no? Se llamaba Carta Mamarrita. Mamarrita es la señora que cuida a sus papás, que son pues son personas mayores que tienen enfermedad de Alzheimer. Y este pata le escribe una carta a esta señora que cuida a sus papás, hermosísima, pues no, conmovedora. Carta Mamarrita se llama. Y justo salió en el Día de la Madre. Entonces también vamos a leer de repente una pequeña introducción de esa carta acá en Citas Ciegas, en esta nueva edición, pues, ¿no? Y bacán, pues, ¿no? Bacán. Esa es una carta conmemoradora. Hay un montón de cartas. Hay otra que me gusta también, una crónica que me gusta mucho, que es Frazadita, por ejemplo, ¿no? Es una crónica que le hace a Luis Hernández. Y Luis Hernández también, de repente hay posibilidad de hablar de él. Luis Hernández es un poeta muy bueno. Luis Hernández es un poeta que de alguna manera revolucionó la poesía de mediados de la década del 70 en el Perú. Y Beto Ortiz es muy famoso. Yo llegué a Luis Hernández por Beto Ortiz, precisamente por esa crónica que se llamaba Frazadita, ¿no? Genial esa crónica, ¿no? Por ejemplo, tiene un poema este pata Luis Hernández que dice algo así, ¿no? Extrañes tu alma, amor, pero más extraño aún es quien te ama, por ejemplo, ¿no? Es una poesía, por ejemplo, de Luis Hernández, alucinante, ¿eh? O hay otra también que dice, habiendo robado lluvia de tu jardín, me duermo, no se culpe a nadie de mi sueño. Alucinante, pues, ¿no? Luis Hernández, él es Luis Hernández, ¿ya? Pero Beto Ortiz tiene una crónica que se llama Frazadita, que es acerca de Luis Hernández. Yo llegué a Luis Hernández por esa crónica, pues, muy bien narrada, alucinante. Dicho sea de paso, Luis Hernández es hermano de Max Hernández. Max Hernández es un psicoanalista muy famoso, ¿no es cierto? Entonces yo llegué por ahí a Luis Hernández. Hay un montón de hablar de Luis Hernández, pero ¿cómo hacemos acá el enlace, no? Yo llegué precisamente a Luis Hernández gracias a Beto Ortiz, algo que yo agradezco mucho porque se ha convertido Luis Hernández en uno de mis poetas favoritos, precisamente gracias a esa crónica que leí, pues, ¿no? Frazadita, que está en el libro Soy el hombre de mi vida, pues, ¿no?, que es el último libro de Beto Ortiz. Entonces, Pequeñas Infidencias, El Inconquistable, es una... También un libro de crónicas, un documental que le hace acerca de Vargas Llosa también, por ejemplo, que también salió en Estruendo Mudo. El Inconquistable es una suerte de libro de entrevistas, documental, que le hace a Vargas Llosa luego de que ganó el Nobel, por ejemplo. Entonces es un pata que también lee. Y sus dos libros, que me gustan mucho y son libros que yo he disfrutado mucho, son sus dos libros de crónicas que compila con Planeta, pues, ¿no? Por favor, no me beses y Soy el hombre de mi vida, que son un libro de crónicas maravillosas, alucinantes. Ahora, este pata, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué tiene de diferente de otros autores de su generación? Porque hay libros, hay autores que son muy buenos también, ¿no? Jaime Bedoya, por ejemplo, es un autor que es editor de Caretas, que también es muy bueno. Es un autor muy culto, ¿no? Y su prosa también es muy chévere. Dittinger también tiene lo suyo, ¿no? Daniel Dittinger, el que ahora es editor de Depor, como dije, y antes era editor de Etiqueta Negra, también es muy bueno. Juan Manuel Robles, que también se fue a estudiar a Estados Unidos con una beca, ¿no? También es un buen escritor. Pero ¿qué cosa hace diferente a Beto Ortiz, creo, de ellos? Yo creo que Beto Ortiz escribe, como dice, ¿no?, como leí en un momento, con un par de huevos y un par de ovarios que seguramente tiene escondido en una parte de su cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Que escribe con pasión, pues, escribe con corajes, es honesto, este pata se desnuda, pues, ¿no? Es un striptease que hace delante de sus autores sin roche, pues, de sus lectores. Y eso un autor muy pocas veces lo hace, porque eso requiere valentía, creo, ¿no? Y este pata es así, pues, ¿no? Este pata se desnuda, o sea, este pata escribe así con rabia, con furia, pues, ¿no? Todo lo que tú lees, te das cuenta que ese pata lo escribe desde bien al fondo, ¿no? Desde bien adentro, ¿no? Son cosas que le salen del inconsciente, del ello, de qué será, pues, ¿no? De esa cosa que tenemos. Este pata escribe con las tripas, pues, ¿no? Entonces, como escribe con las tripas, entonces ya, pues, nosotros lo podemos leer y nos podemos emocionar. Y sobre todo, creo que algo bueno que tiene Beto Ortiz, no sé si les pasa, ¿no? Pero a mí me pasa, ¿no? Beto Ortiz te puede codificar. O sea, los escritores como Beto Ortiz te codifican, te decodifican. ¿Eso qué quiere decir? Te reflejan, te hacen entender. Tú estás medio jodido de repente en un momento, no entiendes qué cosa te está pasando y lees un libro de Beto Ortiz o de cualquiera que sea, digamos, no de Beto Ortiz, pero de cualquier autor, y tiene la capacidad de codificarte, o sea, de entenderte. O sea, tú dices, pucha, este pata está sintiendo lo mismo que yo, o este pata está escribiendo de lo mismo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de Alonso Cueto, por ejemplo. Alonso Cueto estaba, cuando vino la última feria, Alonso Cueto decía que el intermediario entre el mundo y él era su papá. O sea, él estaba acá, él está, Beto Ortiz, Alonso Cueto estaba, digamos, entre el papá de Alonso Cueto estaba entre el mundo y él. O sea, quien le explicaba el mundo a Alonso Cueto era su papá. Cuando se murió el papá de Alonso Cueto, que fue más o menos cuando él estaba en la adolescencia, dice que él se quedó sin un mapa de coordenadas, ¿no? Se quedó sin un mapa para entender el mundo. No sabía cómo manejarse en el mundo porque ya no había nadie quien se lo explicaba. Entonces él obviamente sufrió mucho esa pérdida, ¿no? Entonces toda la gente en el velorio le decía, oye, mis sentidas condolencias, ¿no? Lo siento mucho, lo siento mucho. Y Alonso Cueto decía, pero yo, cuando ellos me decían eso, yo no sentía en realidad que de verdad ellos sentían lo que yo estaba sintiendo. O sea, yo solamente sentía que eran palabras. Pero cuando yo sentía a alguien, cuando yo percibí que alguien de verdad estaba sintiendo lo que yo sentía, es cuando leía a Vallejo, dice. Cuando él leyó a Vallejo y leyó ese sufrimiento, ¿no? Leyó cómo él podía sufrir, dijo, esta es la magia de la literatura. Cómo alguien, un pata, ¿no? Vallejo, que ha vivido hace tantos años, pueda codificarte, pueda entenderte, pueda escribir acerca de lo que tú estás sintiendo. Y ni siquiera te ha conocido. Esa es la magia de la literatura, ¿verdad? O sea, con la magia de las palabras puedas entenderte, ¿no? Entonces hay algunas veces, me ha pasado, ¿no? En el que, por ejemplo, lees algo de un autor, en este caso de Beto Ortiz o de cualquiera que me gusta, por ejemplo, en que tú sientes que te refleja la literatura, ¿no? Te codifica. O sea, te hace entender ciertas cosas tuyas, ¿no? Y es genial, pues es alucinante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me gustaría leer una parte, por ejemplo, una parte de esta carta de la carta Mamarrita, que dice mi querida Mamarrita, ¿no? Esa carta que salió, como vuelvo a repetir, en la edición de Perú 21 hace como 2-3 años, en el Día de la Madre. Dice, mi querida Mamarrita, son las 10 de la noche y acabo de terminar de acostar a mi mamá y de pelear con mi papá. Han sido solo 3 días, los primeros 3 días a solas con ellos, y muchísimas, muchísimas cosas me dan vueltas por la cabeza y el corazón. Tantas que he tenido que salir del cuarto del hotel a buscar una computadora para tratar de ordenarlas, para que me entiendas. Ya sabes que yo prefiero escribir las cosas antes que decirlas, y por eso muchas veces, cuando las digo, casi siempre las digo muy tarde. Eso, por ejemplo, me pasa a mí, ¿no? A veces yo digo, me gusta más escribir que decir las cosas. Y como dice acá, ¿no? Eso hace que tú digas las cosas a veces un poco tarde, pues, ¿no? Entonces ahí está, ¿eh? Está hablando acerca de ti, ¿no? Y es bacán porque Beto Ortiz también, y este va del tema con sus papás, ¿no? Sus papás tienen una enfermedad que se llama Alzheimer, pues, ¿no? Y es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, ¿no? Esta enfermedad empieza como una enfermedad, un trastorno de la memoria. O sea, la persona se olvida, por ejemplo, no sé, pues, sus llaves, se olvida su cartera, su billetera, sus lentes. Pero un momento a otro estos olvidos van adquiriendo gravedad, pues, ¿no? Y un momento te olvidas, por ejemplo, no sé, pues, si es que estás casado o no, te olvidas si es que alguno de tus familiares se ha muerto o no. Un día puedes ir de repente a tomar lonche con un familiar que ya se murió hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque no te has acordado, ¿no? O un día te levantas en tu cama, volteas y ves a la persona que está a tu costado, a tu esposo, a tu esposa, ¿no? O sea, a tu pareja, y le preguntas, ¿quién eres? O sea, es como un virus que se mete en tu sistema nervioso y va borrando los archivos, desde el más reciente hasta el más antiguo, ¿no? Ese es el Alzheimer, pues es una enfermedad que empieza con un trastorno de la memoria, pero luego degenera en demencia, bueno. Y alucinante, porque Beto Ortiz escribe una carta que se llama Antes que me olvides, precisamente, ¿no? Es una crónica también que precisamente habla acerca de su mamá, ¿no? Como su mamá va perdiendo ya la memoria, ¿no? Va perdiendo la posibilidad de recordarlo. Él escribe una carta precisamente antes de que la olvide, pues, porque va a llegar un momento en que su mamá lo va a olvidar, no porque no quiera, sino no lo va a reconocer. Entonces, antes que me olvides, pues una crónica, ¿no? En la que Beto Ortiz precisamente le escribe a su mamá acerca de esta enfermedad tan, tan terrible, pues, ¿no? En el que tus seres queridos llevan en un momento en que no te van a reconocer ni tu nombre. Y ya, pues, y es una crónica alucinante, ¿no? Por ejemplo, esta crónica empieza así, ¿no? Dice, un chocolate lleno de hongos fue el primer síntoma de la enfermedad. Mi madre siempre ha delirado por los chocolates y por eso no había que pensar demasiado a la hora de traerle algo de alguno de los súbitos viajes que esta chamba permite, ¿no? ¿Qué pasó? Beto Ortiz le compró un chocolate y su mamá se olvidó de comerlo. Y ese fue el primer síntoma de la enfermedad, ¿no? Cuando le preguntó, oye, ¿por qué este chocolate está malogrado, no? ¿Por qué ese chocolate que te he traído no te lo has comido? Y ella le responde, no, disculpa, qué memoria, qué cabeza la mía, me he olvidado, le dice. Entonces ahí empieza la enfermedad, ¿no? Y al final Beto Ortiz le escribe precisamente eso, ¿no? Le dice que mientras tanto, le dice al final de la crónica, ¿no? He pensado en iniciar con mi mamá una larga serie de entrevistas para así tener acceso a toda esa información secreta que ella atesora en su disco duro. Para ello estoy preparando todo tipo de interrogantes. A su mamá le va a preguntar esto, ¿no? Desde interrogantes o de preguntas tan comprometedoras como ¿por qué nunca me compraste un monopolio? ¿Por qué? Hasta otras más previsibles como ¿cuántas veces te enamoraste y de quiénes? ¿Cómo haces para creer en Dios con tanto entusiasmo? ¿Y cómo para no dormirte en las misas? ¿A qué jugabas con tus 9 hermanos en la Casa de la Victoria? ¿Cuál es tu más grande triunfo y cuál tu peor derrota? Esas preguntas que le quiere hacer su mamá, ¿no? Pero mira lo que le dice, ¿no? Al final, a diferencia de otras, esta no será una entrevista que tenga que preparar demasiado. Eso sí, tengo que hacerla cuanto antes. Antes que te olvides, antes que me olvides. O sea, dan cuenta, antes de que ellas olviden, ¿no es cierto? Todo eso, y antes de que lo olvide, pues. Entonces es una relación, yo creo, muy, muy intensa que la tiene con su mamá, ¿no? Generalmente las crónicas más conmovedoras que tiene, más intensas, mejor logradas, son aquellas en las que habla de su madre, por ejemplo, ¿no? Aparentemente él ha sido muy pegado a su mamá y el dolor que le ha causado a su mamá, por ejemplo, con el tema del exilio, ¿no? Él fue exiliado en la época de Alejandro Toledo, ¿no? En la época de Alejandro Toledo él tuvo que salir del Perú e irse a vivir a Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, como estaba comentando con unos amigos, llegó un momento en que, miren, todo ese tiempo, ¿no? Que podría haber aprovechado con su mamá, pues él estaba exiliado, ¿no? Por culpa suya también de repente, ¿no? Por todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, y su mamá pues ya no lo va a reconocer. Cuando su mamá va a visitarlo con su papá a Estados Unidos, ya todos, ambos ancianos, ambos malos, su mamá ya no lo reconoce, ¿no? Y ahí está pues precisamente esa carta a mamarrita, ¿no? Que su mamá pues apenas lo puede ver, ya es prácticamente una niña, ¿no? Que no puede valerse por sí misma, ¿no? También hay otra carta que se llama muy bonita, ¿no? Que es hijo de tu madre, ¿no? En el que le da también una suerte de... una petición a su mamá, le hace como una oración a su mamá, le dice algo así, ¿no? Miren cómo empieza, ¿no? En la ilusión magnífica de que estas torpes palabras que te escribo se puedan convertir en algún código milagroso en el que tú me entiendas todavía. Me he sentado en el piso con mi cabezota recostada en tu regazo, como un niñito absurdo y asustado. En la fantasía perfecta de que alguna de mis frases, que han de ser lo único cierto que me queda para darte, se vuelvan, por ejemplo, un perfume espléndido de jazmines entre la noche o una simple sinfonía de pianola que te arranque, por lo menos, un suspiro. He buscado bloc y lapicero y me he puesto a escribirte esta carta aquí contigo, ante ti, más hijo único que nunca, calladito la boca, mientras te miro. Mírame, Irmita, aquí estoy, completamente dispuesto a que me enseñes de nuevo a pararme sobre mis pies, a avanzar, a caerme y a levantarme al infinito, de lo más pancho y tarareando una milonga rabalera, cual si nada sucediera, cual si oyera la nieve caer.
Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A qué venderme? Que adorar, ¿a qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? Ahora maldito estoy. Seré ocioso y brutal. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, gritos, tambor, hambre, sed. corazones destrozaré. Qué mentira debo sostener, sobre qué sangre ahora caminaré. La vida una farsa, mi no ser se apodre hacerme llorar. La vida una farsa, mi no ser se apodre hacerme llorar.
Una de las cosas que también tiene Beto Ortiz, acá regresando con este autor tan creíble, tan talentoso, es por ejemplo las polémicas que ha tenido, ¿no? Perú, así, bueno, nuestra sociedad es una sociedad fracturada, pues, ¿no? Es una sociedad todavía que no se ha reconciliado. Es una sociedad que está entre el mundo andino y el mundo occidental, el mundo criollo y el mundo mítico, este mundo de los incas, ¿no? Incluso en mi propio apellido, por ejemplo, yo soy Salcedo Chuquimantari, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí creo que ahí se define la esencia de lo que es el Perú, ¿no? Esa mezcla, ese sincretismo, ¿no? Salcedo es un apellido español y Chuquimantari es un apellido netamente peruano, ¿no es cierto? Netamente incaico, pues, ¿no? Entonces ahí está, ¿eh? Entonces así es el peruano, pues. El peruano es la unión entre el mundo este occidental, ¿no? Cosmopolita, y este mundo andino, ¿no? Mítico, ¿no? Tradicional, conservador, ¿no? Otros dicen que tiene que ver con lo pasado, ¿ve? Ahí está, la conjunción de eso es el Perú. Pero esa conjunción todavía no se ha logrado unir, ¿no? El Perú todavía no ha logrado reconocerse. El Perú todavía está fracturado, ¿no? Y esa fractura también obviamente se ve en la literatura, porque la literatura es parte de nuestra sociedad, pues parte de la cultura. Entonces, en la literatura también se ve ese corte, también se ve esa fractura, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Hace unos años, por ejemplo, una polémica entre los autores andinos y autores criollos, por ejemplo, ¿no? Los autores andinos, por ejemplo, que estaban representados, ¿no?, por Miguel Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Por Osvaldo Reynoso, por Julián Pérez, por Cromwell Jara, por todos estos escritores medios que se declaraban andinos, pues Luis Nieto de Gregori, por ejemplo, y todos estos escritores considerados criollos, ¿no? Cosmopolitas, por ejemplo, Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Abelardo Sánchez León, el mismo Antonio Cisneros, este poeta que ya nos dejó hace un poquito tiempo, ¿no? Entonces, ¿ves? Ahí está, ¿no? Esa fractura que también se asocia, también había en la literatura, ¿no? También hay en la literatura, hay una polémica en la que Beto Ortiz también se metió, ¿no? Y Beto Ortiz, por ejemplo, dice algo así, ¿no? Precisamente acerca de esta polémica, ¿no? Dice, no pertenezco al cogollo cultural de Lima. No salgo en Circo Beat. Circo Beat, pues, no es esa de Ensomo, ¿no?, donde aparecen ahí los ricos y famosos, ¿no? Dice, no pertenezco al cogollo cultural de Lima, no salgo en Circo Beat, ni soy de la mancha de Toño, Valo, Mirko y Alonso, ¿no? Cuando dice Toño, Valo, Mirko, Alonso, se refiere, pues, a Toño Cisneros, ¿no? A Valo, a Abelardo Sánchez León, a Mirko Lauer, a Alonso Cueto, pues, ellos se refieren. Dice, no soy de la mancha de Toño, Valo, Mirko y Alonso. Sé que les caigo mal y eso me da tranquilidad. Porque si fuera mediocre, no me harían caso. Qué genial, ¿no? Claro, esos patas a un mediocre no le van a hacer caso, pero ese pata como que los digamos, ahí les mete su chiquita, ¿no? Entonces ahí ve esa polémica que hubo. Entonces este pata, como de repente en su vida, porque estamos diciendo que ha sido hijo único y todo lo demás, de repente no ha sentido que no ha pertenecido a nada, a ningún lado, ¿no? Entonces también en la polémica literaria esta que hubo tampoco daba ni para los escritores andinos ni tampoco para los escritores criollos, ¿no? Digamos que ese pata estuvo al centro siempre, ¿no? Ahí defendiéndose a sí mismo, si se quiere, ¿no? Y para qué negarlo, es un autor, pues, conocido, ¿no? Es un autor conocido, es un autor que genera mucha polémica, es un autor muy, 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 muy talentoso, ¿no? Y varios lo han reconocido, ¿no? El mismo Jaime Bedoya, el editor de Caretas, dice que de repente el mejor escritor de su generación es él, ¿no? Beto Ortiz tiene alrededor de 45, 44, 46 años aproximadamente. Entonces él es de la generación precisamente de Jaime Bailey, ¿no? De la generación de Enrique Planas, de Jaime Bedoya. Y para que Jaime Bedoya, ¿no?, que es el editor de Caretas, que es un pata muy talentoso, también diga que Beto Ortiz es el mejor autor de su generación, es que de verdad lo es, pues, ¿no? Es un autor muy talentoso, ¿no? Y yo creo que hay que leer a Beto Ortiz quitándole el tema este de la de, o sea, separando su tema personal, digamos, de su tema de escritor. Yo creo que lo vamos a disfrutar mejor a Beto Ortiz si lo empezamos a ver como escritor, más que como ser humano. De repente a veces es imposible separarlo, pero yo cuando, si Dios, me gustaría recomendarlos, si yo me gustaría que ustedes lean a Beto Ortiz, léanlo así, léanlo como si no lo habrían visto nunca, ahí está, mejor dicho. Léanlo como que si no supieran nada de él, léanlo como si no sabrían que conduce el valor de la verdad o que ha sido acusado de pedofilia. Léanlo como que si lo habrían, como que si lo estarían conociendo por primera vez. Y yo sé que les va a encantar, les va a gustar mucho. Y para continuar, ¿no es cierto?, para ver qué cosa o qué novela o qué cuento, bueno, cuento no, aunque cuento sí también, ¿eh? Hay que decirlo, Beto Ortiz ha quedado finalista del Caretas también. En una época quedó finalista del Caretas, precisamente con un cuento, ¿no?, que hablaba acerca de este tema, ¿no?, de los chicos estos, ¿no?, de la calle, que están ahí pues en la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Él escribió un cuento acerca de esto y quedó finalista en Caretas hace un montón de años ya, más o menos en la década del 90, ¿no? Pero sí, también, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene cierta validez literaria, ¿no? Pero, ¿qué libros a mí me gustaría recomendar? ¿Qué libros yo he disfrutado de Beto Ortiz así a rabiar, como se dice, ¿no? Básicamente dos. Sus dos últimos libros de crónicas, ¿no? Por favor, no me beses. Y el otro libro de crónicas, que es Soy el hombre de mi vida. Ambos libros de crónicas a mí me encantan, ¿no? Son libros que han salido en Planeta los últimos aproximadamente 2 o 3 años. El 2011 salió Soy el hombre de mi vida, que debo decirlo, está autografiado por el mismo Beto Ortiz. Bueno, yo compré ese libro yo fui a la presentación de ese libro en Lima. Y fue una presentación en la que lo hizo pues con, esa época estaba trabajando en Enemigos Públicos, Enemigos Íntimos creo que se llamaba, con Aldo Miyashiro. Y la presentación fue un chongo, pues, ¿no? Porque la presentación invitó a Aldo Miyashiro haciendo de Caradura, invitó a Maicelo, también hicieron una especie de stand-up comedy ahí en la presentación, o sea, fue bien divertido, ¿no? Y bueno, ahí me compré el libro, pues, ¿no? Le dije que me lo firmara, todo. Yo lo admiro mucho, ¿no? Como escritor, me parece que es un escritor muy, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, de esos dos libros, ¿cuál podría recomendar más? El último, de hecho, ¿no? Soy el hombre de mi vida. ¿Y por qué? Porque en ese libro tiene, yo creo, sus mejores crónicas, ¿no? Sus crónicas más logradas. Y una de las crónicas más logradas que tiene es precisamente esta, ¿no? Que se llama No se culpe a nadie de mi sueño. Así aparece en algunos blogs, ¿no es cierto? En algunas columnas. Pero en su libro aparece como frazadita, ¿no? Y este, para mí, es una de las crónicas más increíbles porque, como vuelvo a decir, ¿no? Y para cerrar esta elipsis que estábamos haciendo, a mí me hizo llegar a Luis Hernández, ¿no? A Luis Hernández, al gran Luchito Hernández. Y él escribe una crónica maravillosa, pues, ¿no? Una crónica en la que habla acerca de su vida y todo, ¿no? Habla acerca de su conflicto personal, ¿no? Luis Hernández es hermano de Max Hernández, ¿no? Y Max Hernández es uno de los grandes psicoanalistas. Imagínense, ¿no? Siendo hermano de uno de los grandes psicoanalistas, él estaba conflictuado psicológicamente, ¿no? Y ya, pues, este pata, para contarles un poquito la historia, Luis Hernández era médico, ¿no es cierto? Pero siempre estaba conflictuado consigo mismo. Al final, este pata terminó suicidándose a los 36 años, ¿no? En una clínica, él fue a tratarse para su depresión en una clínica en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? El psicoanálisis sufrió una de sus más grandes derrotas, no pudo curarlo y se murió, pues, ¿no? Se lanzó a las vías del tren en Buenos Aires y murió. Y Beto Ortiz le escribe una crónica maravillosa, pues, ¿no? Le escribe esto, por ejemplo, ¿no? Antes de lanzarse a las vías del tren en la estación de Santos Lugares a los 36 años, Lucho Hernández, el mismo médico que persuadía a sus pacientes terminales de que valía la pena seguir, el mismo músico ensoñado que podía navegar noches íntegras a bordo de un gran piano, el mismo niño irrepetiblemente tierno, lúcido, sencillo y solitario, le pedía el amor, al único amor, mil disculpas por lo abrupto de su ausencia. Antes de morir, Luis Hernández escribe un poema que es alucinante, ¿no? Le dice, por ejemplo, a su novia, le dice, ¿no? Betty Adler, le dice, adiós, Betty, me hubiera gustado tanto que fueras feliz, pero mi felicidad está fuera de toda esperanza. Hoy me voy a matar. Perdóname, Luis. Por ejemplo, y se mata, ¿no? Y esa crónica, esa crónica está en frazadita, ¿no? Y termina esa crónica con un poema de Luis Hernández que es alucinante, ¿no? Un poema que dice: dicen que soy un soñador que sueña, y otros dicen de mí, adiós, me voy a otro lugar. Y si la tristeza me alcanza, me cubriré con el agua de la mar, y no he más de morir, y no he más. Entonces, qué alucinante, ¿no? Qué genial. Beto Ortiz, entonces, esta es la mejor crónica de Beto Ortiz, creo. La que más me conmueve, por lo menos. Y al que yo le agradezco mucho, porque yo he llegado a un poeta como Luis Hernández gracias a Beto Ortiz. Y Luis Hernández tiene precisamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? La literatura hace eso. La literatura no te resuelve los problemas. La literatura no te hace más feliz, ni siquiera. Sino que la literatura lo que hace es acompañarte, ¿no? Incluso hay un libro de Luis Hernández en el que dice algo más o menos así, ¿no? La poesía de Luis Hernández no te salva del dolor, pero te ayuda a sobrellevarlo con la certeza de que alguien al lado lo comparte contigo, ¿no? Esa es la literatura. Te sirve para codificarte, para acompañarte, ¿no? Para que alguien interprete lo que tú tienes, interprete lo que tú haces, ¿no? Interprete lo que tú estás sintiendo, ¿no? Te codifique, te lea, ¿no? Eso hace los grandes escritores, ¿no? Es como que tú tienes en tu alma un pequeño espacio y la literatura viene a llenarlo. Es como una pieza de rompecabezas que te falta y la literatura tiene la pieza exacta para calzar ahí y completarte. Eso hace la literatura, ¿no? Y eso hacen grandes autores, ¿no? Y yo, a mí me encanta Beto Ortiz precisamente por eso, porque me hizo llegar a uno de mis poetas favoritos, que es Luis Hernández, ¿no? Entonces, hoy hemos hablado de Beto Ortiz, hemos hablado de su obra, hemos hablado de su vida, un poco polémica, ¿no es cierto? Pero otra vez, hay que separar a Beto Ortiz persona del escritor. Y yo estoy seguro, y a veces yo lo digo, digo esto y la gente no, como que no me hace mucho caso. Pero yo creo que Beto Ortiz va a quedar. O sea, va a quedar en el canon. Así como nuestros, no sé, pues hijos o sus sobrinos o sus primitos leen en literatura en el colegio a, no sé, pues a Vargas Llosa, a Bryce, a Julio Ramón Rivera. Mira, de repente estoy diciendo una blasfemia, pero estoy pronosticando esto así. De repente, de acá a unos 30, 40, 50 años, miren lo que voy a decir, pero es una blasfemia, por eso digo. O sea, voy a decir una burrada de repente, pero lo voy a decir porque a mí me parece, ¿no? Beto Ortiz va a quedar en el canon de la literatura peruana. Así, yo lo digo así. O sea, tiene el talento suficiente para que nuestros nietos lo lean. Una crónica de él pueda estar leída, por ejemplo, en un libro de literatura peruana de acá a unos 30, 40 años. Porque va a quedar, porque es un autor que habla con honestidad, porque es un autor que habla, como dice, con furia, pues, ¿no? Con las tripas. Y esos autores son los que quedan, pues, son los autores más honestos, más valientes, ¿no? Entonces, ese es Beto Ortiz, pues, ¿no? Gracias por haberme acompañado ahora en este viaje, ¿no? A la literatura, en este viaje acerca de Beto Ortiz, en este viaje acerca de lo que tanto nos gusta, ¿no? Y para la próxima semana vamos a regresar, pues, ya con un autor también internacional, ¿no? Estamos tomando un autor peruano, un autor internacional. Ahora vamos a hablar, pues, de un autor que también creo que es importante. Vamos a tocar ahí un poco, este autor es un poco polémico también con el tema de la religión, ¿no? Estamos hablando, pues, de José Saramago, ¿no? José Saramago, que también es un premio Nobel de literatura, ¿no? Él ganó el premio Nobel de literatura en 1998. Y tiene una obra que es alucinante, que se llama Ensayo sobre la ceguera, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hablar, pues, de Saramago, ¿no? Él tiene mucha polémica con la iglesia, también tiene obras que tiene mucha polémica con la iglesia, ¿no? Una obra que se llama Caín, por ejemplo, El Evangelio según Jesucristo, por ejemplo, y una de sus obras que a mí me gusta más, que es Ensayo sobre la ceguera. Entonces, para la próxima, amigos, acá en Citas Ciegas, tenemos, pues, a José Saramago, que es otro gran premio Nobel de la literatura, ¿no? Entonces, espero que les guste la selección de autores. Vamos a regresar también como autor peruano. La idea es a tomar un autor peruano más o menos polémico, ¿no es cierto?, joven, para que también puedan conocer más de sus obras, ¿no? Vamos a hablar a autores canónicos y autores jóvenes, nobles, para que podamos centrarnos en su literatura, ¿no? Entonces, eso es todo, amigos, acá en Citas Ciegas. Ojalá nos veamos la próxima, o nos escuchemos la próxima semana. Nos vemos. ¡Chao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.